Minutos. Pues saludamos a Sergio Fajardo. Bienvenido una vez más a la W.
Buenos días, tardes.
Ya, buenas tardes,
Vicky, sí, a todos ustedes, un gusto saludarles.
Tengo el reloj malo, yo.
Sí, y no es fácil, y es fácil equivocarse así. Pero bueno, muy buenas tardes, estoy pues a gusto siempre contigo acá, con toda la audiencia, con ustedes. Gracias por la invitación. Como escribió Claudia, ella está atendiendo un debate sobre educación superior, yo vengo de otra parte. Y esperemos que llegue, pues, porque pues ese era el sentido, por supuesto.
Claro, tenerlos en pareja.
Y que sí, que nos vean como pareja. Claro. Pero por el momento, pues, esperemos que llegue pronto.
No verlo. El hashtag es Claudia y Fajardo en la W. No Fajardo sin Claudia en la W.
Pongamos Fajardo y ya casi Claudia, pues, porque...
Mientras tanto, no, pero ella llega. Sale corriendo de uno.
Vamos a ver.
Bueno. Además le gusta.
Mucho.
Ella es una mujer mediática y sabe la importancia de estar acá y todo esto, entonces...
Oiga, una pregunta. Estaba viendo la caricatura de Ozuna este fin de semana y pintaba a Claudia así como diciendo... ¿Usted a veces sufre por Claudia o no, la verdad?
Tanto como sufrir, no. Yo
es que son muy diferentes, ¿no?
Sin duda.
Tienen una
somos
personalidad
muy
distinta.
Diferentes, tenemos diferentes personalidades, pero nos entendemos muy bien y... La reconozco en la calidad de una mujer inteligente, atrevida, valiente en el sentido de afrontar retos, con un temperamento, pues, sin duda fogoso, pero es una mujer extraordinaria.
Sí.
Entonces, pues, somos diferentes, sin duda, y yo, pues, no tengo problema con la diferencia. De hecho, como líder, como persona que ha conducido equipos en muchas oportunidades, hay que saber trabajar con gente distinta, con gente inteligente, capaz y sacar lo mejor de cada uno. Ese es uno de los retos que yo me he puesto y que hago como líder. Entonces,
sin duda Claudia es muy inteligente, además, imagínese, talentosísima en la política, pero usted es muy suave. Ella es más fuerte en la...
Un poquito más agresiva, tal vez.
Sí, digámoslo así.
Pues sí, tiene una expresión, pues es fogosa. Ustedes la conocen, es claro. No estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. Pero bien.
Sí.
A mí me parece que lo hace muy bien. Yo le he dicho a ella, yo nunca en mi vida utilizaría ese término.
¿Sí le ha dicho?
Sí, claro.
Le dijo, por ejemplo, vea, es el último titular que estaba revisando, yo decía que Claudia López le decía ampona a Germán Vargas. ¿Y usted le dijo algo o no?
Sí, sí, yo le dije, Claudia, yo nunca utilizaría ese término, porque ella dio unos argumentos,
sí.
Y esos argumentos son argumentos profundos. O sea, ella dio una argumentación muy elaborada para explicar las cosas con respecto a lo que ella piensa de Germán Vargas y Cambio Radical y lo que está pasando en la política, pero yo nunca hubiera utilizado ese calificativo.
¿Y ella qué le dijo?
Me dice, voy a decir exactamente lo que me dijo, me dejé sacar de casillas, pero no lo debo hacer. Y así, ella es una mujer noble. Estoy contando algo que no le he contado a nadie,
sí.
Pero se lo estoy diciendo porque ya viene y pues yo la quiero y trabajamos juntos y es así es, eso fue lo que le dije.
A veces se le salta como la piedra, así como...
Se le pudo saltar y a todos estamos expuestos a que eventualmente se nos salte la piedra.
¿Y a usted
qué le salta
la piedra?
Pues yo tengo una respuesta que he dado tantas veces, pero es la corrupción en la política. Ese mundo de ilegalidad, de
sí.
Trampa que hay detrás de lo que es la política, a mí me parece... Pues me fastidia profundamente. Yo trato de mantenerme razonable, de tener un espíritu tranquilo. Yo sé la cantidad de tensiones que hay, los malestares, en fin. Pero sin duda ese mundo de la trampa, de la ilegalidad, además uno viéndolos.
Claro.
Uno sabe quiénes son y ahí están. Entonces eso fastidia profundamente. Pero bueno, por eso es que les vamos a ganar. Y por eso es que estamos en política, para derrotarlos y llegar al poder, a transformar la sociedad. De eso se trata.
Mire, Sergio Fajardo, hoy aquí en la W. Creo que tenemos que empezar por preguntarle la coyuntura. ¿Leyó la entrevista de Yamida Mata ayer con César Gaviria?
Sí, sí, leí lo que dijo César Gaviria ayer en El Tiempo. Sí.
Saqué algunos de los apartes. Dice que no hay un candidato de centro-izquierda debido a la testarudez de Sergio Fajardo, que nunca aceptó al liberalismo. Esa es una de las frases. ¿Qué le dice usted hoy a César Gaviria?
Pues varias cosas.
Sí.
Sí. Y yo he conversado... Perdón, me siento que esta silla se me está moviendo acá.
Que no se me hunda,
por favor. Me vaya a caer de esta silla ya. Porque ya me caí una vez de una bicicleta y me quebré la cadera y ya no puedo...
Pero quedó perfecto.
Pues estoy perfecto.
Incapacitado un tiempo, ¿no?
Sí, yo tuve bastón durante un año y medio. Me caí, el día que me caí me tuvieron que operar pues de urgencias. Mi cadera quedó vuelta trizas. La pegaron como pudieron, pues, pero durante un año y medio tuve un bastón, hice fisioterapia y al año y medio me hicieron un reemplazo de cadera. Maravilloso. Al pero doctor además, Julio César García yo le estoy muy agradecido, quedé perfecto, puedo hacer todo lo que yo quiero hacer, entre otras montar en bicicleta. Pero bueno, estábamos con César Gaviria.
No, y le iba a decir que también muy importante que usted estaba muy joven para cuando le hicieron esa cirugía, ¿no?
Sí, y en buena condición. Yo siempre he tenido un buen estado físico. Entonces, pero eso me hace, ya que estamos en esto, voy a aprovechar para, no se me va a olvidar la pregunta.
Sí, y mejor dicho, dejemos aquí a César Gaviria.
Bueno,
Gaviria.
Eso, apunten ahí a para
César
para
Gaviria.
Llegar, porque quiero aprovechar esta circunstancia para decir algo. Que recurrentemente lo tengo en mente, pero a veces se me olvida. Y hay mucha gente en Colombia que tiene algún tipo de discapacidad. En alguna condición tiene alguna limitación. Porque tiene un montón de condiciones en otros sentidos. Y esa es una población que nosotros tenemos que mirar. Porque detrás de cada persona que tiene algún tipo de incapacidad o de limitación, hay toda una familia. Y habitualmente nuestra sociedad no los ve. Y yo aprendí a ver dentro de todo este mundo, pues, buena forma física, todo esto. Cuando yo me quebré la cadera, me tocó tener un bastón. Yo recuerdo la vez que iba a hacer el primer paso para montarme una escalera eléctrica, que uno dice, pues, qué tontería. Era mucho miedo dentro de todo eso. Y la primera vez que me tocó montarme en una silla de ruedas en un aeropuerto, yo llegué, pues, con mi bastón y me dicen, ¿quieres silla de ruedas? Le dije, no, yo no necesito. Y a los pocos pasos me di cuenta de que sí la necesitaba. Y esa es una lección grande para mí en la vida.
Se devolvió y se sentó.
Me senté.
Sí.
Y pues con mi orgullo de decir que yo no necesitaba una silla de ruedas, me senté en una silla de ruedas y aprendí muchas cosas. Me tocó fundamentalmente en aeropuertos, ver lo que ocurría alrededor, lo que pasa con las personas que están acompañando a alguien que está en una silla de ruedas. Cuando uno sale de un aeropuerto y están esperando a alguien que viene atrás, que la dejaron por allá tirada en una esquina porque está en una silla de ruedas y nadie la ve. Para mí esa fue una lección muy grande en la vida. Y esa es una tarea pendiente. Yo tengo una responsabilidad como gobernante de hacer mucho más por las personas que tienen algún tipo de limitación.
Porque eso es en el caso, bueno, siguiendo con el tema donde les prestan algún servicio, por ejemplo, en el aeropuerto. Pero, por ejemplo, la gente que sufre, no más para poner un ejemplo, Transmilenio. Lo que sufre la gente en una silla de ruedas para tomar un servicio de transporte público.
Así es, y es una obligación de nosotros como sociedad atender las personas.
¿Y en su programa tiene algo que de este tema?
Lo primero que tiene ese programa en ese tema me tiene a mí, y es la convicción de lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos hecho cosas, ¿sí? Y yo fui alcalde y fui gobernador y trabajamos para que tengan oportunidades de trabajo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la obligación de tener accesibilidad. En fin, hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que todavía falta mucho más.
Vea, le llegó Claudia.
Bueno, madre, buenas tardes.
Ya se había mandado un tuitcito, ¿lo vieron?
Sí, lo leí.
Terminando aquí cerquita en la Universidad de La Salle un extraordinario foro sobre educación superior.
Yo estaba preocupada si iba a llegar, si no iba a llegar. La cámara suya está ahí para que...
Tú sabes que yo siempre llego, siempre llego.
Hay que cambiar el hashtag.
Oígame, muchas gracias.
Oígame, Claudia, pues estábamos conversando aquí con Sergio Fajardo a propósito de ustedes dos, del contraste que hay en la personalidad de los dos. Tenemos a César Gaviria, que ya mejor que llegó Claudia también para escucharlos a los dos sobre el tema.
Ok.
Pero le estábamos diciendo que ustedes dos son un contraste porque usted tiene una personalidad así fuerte tal, y él es más suavecito.
No, y él también.
También tiene una...
También.
Pero en las formas él es más suavecito,
digámoslo
así.
Puede ser distinto, pero no en la firmeza y no en el carácter. Yo conozco hace muchos años a Sergio y la verdad le tengo una profunda admiración. Por algo él es el candidato presidencial, porque tiene mucha más experiencia que yo. Y es su capacidad de no perder el rumbo, de no perder los estribos, de siempre tener un norte. Vamos por aquí, no vamos a caer en polarizaciones, en odios, vamos a sacar a este país de eso, vamos a derrotar la corrupción y vamos a volver la educación, la transformación de Colombia. A mí todavía, como me dijo él, tienes que ser la mujer berraca que no se emberraca, me dijo el otro día.
Eso se lo puse, exactamente.
Así literal. Y bueno, ahí vamos. Él, obviamente, mucho más experimentado que yo y por eso va a ser un maravilloso presidente, el primer maestro presidente de Colombia. Y aquí el problema no es solamente de las personas, Vicky, sino de toda esta coalición enorme, ciudadana, de los ciudadanos que somos la mayoría de Colombia, que no venimos de la cuna de oro, ni de la familia política tradicional de nadie, ni de un partido tradicional, pero que somos la mayoría en Colombia y que vamos a dejar la quejadera y a entender que a la corrupción no la derrotamos ni en Twitter ni en Facebook, sino en las urnas, y que masivamente el próximo 27 de mayo, estoy segura, vamos a tener una victoria contundente con Sergio Fajardo a la presidencia.
Y nos contaba Sergio Fajardo que cuando pasó lo de que usted le dijo a Ampona, Germán Vargas, en algún, que él le dijo como que, ¿cómo fue?
¿Dijo eso?
Como que no le había...
Dije, tiene que ser una mujer berraca que no se emberraca, y además le dije, Claudia, yo no hubiera utilizado ese término. Y ella, como les dije, es una mujer noble, me dijo, me sacaron de casillas.
No, sí, puedo, claro, con el cinismo.
Y
mismo,
ella sabe eso.
Y... todavía me irrita.
¿Le sacó la piedra?
No, pues es que ver, o sea, ver a un candidato a la presidencia que dice, no, esto, vamos a derrotar la corrupción, eso de Alejandro León es inadmisible, que se cojan el cartel de la salud, y ese mismo día reciben el apoyo de los herederos de Alejandro León y los Ñoños. Yo no puedo con ese nivel de cinismo, francamente, me parece insostenible.
Digamos, retira la palabra Ampón.
Sí, de acuerdo. Pero lo que describí con esa palabra es lo que está pasando. Es el cinismo de los que se alían con la corrupción para decir que van a derrotar la corrupción. Eso es falso, eso es un engaño, y eso es lo que tenemos que derrotar en las urnas.
Bueno, hablemos de César Gaviria.
Hablemos de César
Gaviria. ¿Qué le contestan hoy a César Gaviria cuando le citaba alguna parte aquí a Sergio Fajardo de lo que dijo César Gaviria en la entrevista con Yamid Amad, que decía que por la testarudez de Sergio Fajardo, que nunca aceptó al liberalismo, pues no hay un candidato de centro izquierda? Sergio.
Pues yo puedo decir varias cosas, pero primero voy a decir una, que sí es patético que un señor expresidente de Colombia, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, el presidente del, y siempre se ha utilizado la expresión, el glorioso Partido Liberal, diga que las cosas pasan porque Sergio Fajardo es testarudo. Eso no tiene ningún tipo de presentación con respecto, pues, a argumentos y a las cosas que se dicen. Segunda, yo personalmente, nosotros, y Claudia después complementará, yo he hablado con Humberto de la Calle en múltiples ocasiones, y en muchos momentos dentro de todo esto. Y Humberto de la Calle siempre estuvo debatiéndose en si presentaba su candidatura presidencial por firmas o dentro del Partido Liberal, y tomaron la decisión de estar dentro del Partido Liberal. Y con él me tomé el tinto hace ya tres semanas, al comienzo de la Semana Santa, y hablamos de las convergencias, de las coincidencias éticas y políticas, de lo que significa el clientelismo, la lucha contra la politiquería, la corrupción, que compartimos y en la conversación que tuvimos, y me decía, pues, las dificultades que tenía por el tema o la consulta que iba a elevar al Consejo Nacional Electoral, y que él tenía la obligación de conversar con César Gaviria. Entonces, nosotros, yo en particular, siempre he hablado con Humberto de la Calle, él ha sido el vocero y la persona con la que he tenido una relación, y lo que dijimos es lo que nosotros construimos, y... Suficiente. Nosotros estamos convocando a una gran convergencia ciudadana, una gran coalición ciudadana con personas que vienen de todos los partidos y de todas las condiciones. Y yo estoy seguro que hay muchísimas personas del Partido Liberal que van a votar por mí, por nosotros, por Claudio y yo, como fórmula para la presidencia de la República, pero nosotros no estamos ni con el clientelismo, ni con la politiquería, ni con la corrupción. Y esa es la gran batalla que estamos dando hoy en Colombia nosotros. Entonces, pues, si usted lee la entrevista completa, además, usted la lee toda y puede descubrir qué es lo que está pasando, qué pasos se están dando. Lo mismo de siempre. Usted va a ver que terminan todos juntos. Y nosotros estamos enfrentándonos en términos políticos a 16 años de dos gobiernos que ya tuvieron la oportunidad de
manejarlos. ¿Lo dice porque él deja como en el tintero de que no le molesta a Duque? ¿Se cree que va a terminar con Duque?
Es que... esto es la misma historia de siempre, esto es lo que está agotado nosotros en Colombia. Por eso es que los partidos políticos están como están. ¿Usted no cree que va a pasar que se van a juntar todos? Te sabe cómo son las cosas. Y precisamente por eso es que les vamos a ganar, porque en Colombia se llenó la taza. Fueron 16 años. Cuando yo fui alcalde de Medellín, el presidente era Álvaro Uribe, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos ganó porque era el de Uribe. y él es quien ha gobernado. Y usted mire las movidas políticas, ahora Claudia se las analiza bien, como a ella le gusta analizarlas, pero eso es lo que está pasando. Y eso es lo que Colombia está ya agotada, para no utilizar la palabra que utiliza Robledo, que utilicémosla pues para decir, mamá, remamada, perdón la expresión, siempre siento como pudor cuando utilizo una expresión de esas así al aire, de esa política. Ahí están, son los mismos, la misma estructura, todos tienen las mismas raíces, se juntan para el poder y nosotros los vamos a derrotar. Estamos en una confrontación política y precisamente por eso es que lo vamos a derrotar. Porque eso es lo que no queremos más en nuestro país. Y tenemos que gobernar de una manera diferente, pero empieza por cambiar la política para poder convocar a Colombia.
Claudia.
Vicky, sí, la verdad es que es muy triste, pero es constatar lo que se sabía, pero qué bueno que lo pongan en sus propias letras en la entrevista de César Gaviria. Nosotros sabíamos siempre, lo dijimos. Uh-huh. Lo rescatable del Partido Liberal es Humberto de la Calle, que es un señor decente, es un estadista y unos poquitos liberales que lo apoyaban. Uh-huh. Eso de que el Partido Liberal decidió cerrar filas alrededor de Humberto de la Calle es la mentira más grande, todos lo sabemos. Tú sabes, aquí Vicky, los periodistas de la W nos cuentan todos los días cómo el 90% de la manzanilla y congresistas liberales están entre Duque y Vargas y están negociando quién les da más. Es la eterna compraventa clientelista y politiquera de la que estamos agotados los colombianos. Y a mí sí me parece pues casi que un secuestro extorsivo, pues lo que le hicieron al pobre Humberto. Pues se queda aquí porque nosotros necesitamos una candidatura así no tenga ninguna viabilidad.
¿Tenía maniobra? ¿No tenía maniobra?
Yo sí creo. Yo, digamos, hubiera preferido que él tuviera un poco más de liderazgo, digamos, y apropiara una posición distinta, pero no la tuvo, y no lo culpo ni lo juzgo, yo lo sigo queriendo igual. Pero esto lo único que demuestra uh-huh. es que esta va a ser la batalla, cada vez queda más claro. Si en el 2010 el país eligió al de Uribe, ahora con el señor Duque lo que nos están proponiendo, según esa lo anuncia el señor César Gaviria, es que pretenden que elijamos al de Uribe, Pastrana y Gaviria. Ya no solamente títere de uno, sino títere de tres. Eso sí, francamente, ¿pero qué nos creen? ¿De verdad creen que somos sus súbditos en una finca que nos pueden seguir administrando, atracando, robando, malgobernando y que aquí vamos a seguir sumidos y calladitos? No. Yo creo, como dice Sergio, que es precisamente por eso. Esta elección en últimas, en la segunda vuelta, cuando se enfrente Sergio Fajardo a cualquiera de esos, sea el que pase.
Sí.
Va a ser una elección de Colombia contra la clase política. En eso va a terminar esta elección, porque toda la clase política termina uniéndose, porque ahí no hay lealtades de ningún tipo, ellos solamente van por la plata y los contratos. Y el que no se los ofrezca, y como nosotros no se los ofrecemos, pues la clase política se va y bien ida. De manera que en últimas esta elección va a ser eso, Colombia contra la clase política, y por eso vamos a ganar.
Usted dice una frase que me llama mucho la atención, que de alguna forma la retomaba usted el día que ya se supo pues que no iba a haber ninguna alianza de ninguna clase con Humberto de la Calle, y es, usted utilizó creo que la palabra atrapado.
Sin duda.
Y oigo que Claudia dice, está secuestrado extorsivo.
Está atrapado. ¿Atrapado o secuestrado?
Atrapado y secuestrado.
Atrapado, entonces.
Y así es, y Humberto de la Calle, pues, es una buena persona, después me encontré con él en Barranquilla, uh-huh. en fin, pero está atrapado en ese mundo liberal que lo maneja César Gaviria, y ya vimos las declaraciones de César Gaviria que no están a la altura de un líder político que representa un partido que tiene los siglos que tiene el Partido Liberal, y diciendo que esto no existe porque Sergio Fajardo es testarudo. Testarudo contra la corrupción, testarudo contra el clientelismo, testarudo contra la politiquería, sin duda. Y lo que ha de ser que sea, vamos para adelante y vamos por nuestro camino.
Claudia, usted dice, mire, esto es como una especie de conejo para Humberto de la Calle, porque la verdad es que todo el partido no está con él. Eso es muy grave para
todos. Eso es lo muy cuentan grave. Ustedes aquí toda la mañana, sí. Se la pasan contándonos qué congresista ha hecho acuerdos con quién. Eso lo sabe toda Colombia gracias al trabajo periodístico de todos los medios.
Y ustedes sabían que eso era así. Yo quisiera saber un poco más de detalle de cómo fue, qué pasó después de ese café. Porque de alguna forma todos sabemos cómo transcurrieron las cosas antes del café, con el café, pero ¿qué pasó? ¿A ustedes les advirtió a Humberto de la Calle, mire, yo voy a salir a decir que esto no va para ningún lado? ¿O cómo fue? ¿Cómo supieron ustedes?
Pues yo le cuento mi condición personal. Nosotros hablamos el lunes de Semana Santa. Claudia, de hecho, no estaba acá. Yo hablé con él, nos tomamos el tinto, salimos en todas partes.
El pocillito en la mano, fueron portadas en los periódicos,
foto por todo lado.
Y en Semana Santa hay muy pocas noticias y nosotros fuimos la noticia. Y yo mismo redacté los tres puntos que era la conclusión de esa reunión. El primero, pues, unas coincidencias éticas y políticas, la convicción de que necesitamos una expresión política en Colombia sea capaz de unir a nuestro país, que yo lo reitero todos y cada uno de los días, y después señalaba, pues, él tenía que hacer, elevar una consulta al Consejo Nacional Electoral, y tenía que hablar con César Gaviria, que no estaba en el país. Hasta luego, Humberto, muchas gracias.
Sí.
Y después, a la semana siguiente, nos encontramos en el canal Caracol, que íbamos a grabar un programa.
El de los jóvenes.
El de los jóvenes, sí.
Empieza a salir hoy.
Y yo estaba allí, y él llegó porque le tocaba el turno después, y estuvimos hablando un momento. Él me había dicho por el WhatsApp, yo le había preguntado, estoy dando exactamente los detalles como les gusta a ustedes los periodistas. Yo le había preguntado, bueno,
ya Humberto, estas 13.070 personas que hay
pues
conectadas.
Me alegra, y un saludo muy especial. Le había dicho, Humberto, ¿cómo vamos con nuestros temas? Me dijo, tenemos que hablar pronto. Y nos encontramos ahí. No era programado, no era que yo entraba y él, ahí nos encontrábamos, y me dijo que había hablado con César Gaviria, que veía todo esto muy difícil, que se habían reunido con los congresistas, que los congresistas lo apoyaban. Básicamente fue eso.
Sí.
Pues yo deducía que sentía que no podía, pues que estaba
atrapado. Pero no le dijo, le voy a decir no a la alianza.
Pero ahí él no me dijo, yo voy a salir a dar una declaración diciendo que no a la alianza. Él no me dijo eso. Y después lo vi. Nos enteramos por los medios. Después, de hecho, viajábamos a Barranquilla. En fin, esa es la historia.
Y se sintieron mal por eso, Claudia, digamos, de que ustedes han sido, digamos, muy elogiosos con Humberto de la Calle siempre. Se sorprendieron de que no hubiera, pues, la delicadeza de decirle, mire, Sergio, definitivamente esto políticamente se me complicó en el partido. No sé, pues, cualquier cosa menos que ustedes se enteraran por los titulares.
Más allá de la delicadeza en la forma, obviamente hubiera sido mejor que nos lo contara
de frente,
directamente, y no que nos notificara por los medios. Pero yo sí estaba muy triste. Yo, de hecho, ese día puse al final del día en Twitter, yo tenía el corazón roto. Porque, como tú sabes, yo he tratado de concretar esa alianza desde el año pasado, porque creo en ella, porque creo que a la candidatura independiente de Centro Anticorrupción por la Educación le faltaba un invitado, y ese invitado era Humberto de la Calle, y a mi par de novios no los había logrado
convencer. Fue una decisión de César Gaviria.
Trabajé mucho para ese cafecito, con muchos otros amigos, de lado y lado, y me fui con una enorme ilusión. Porque es que cuando ya decidimos hacer el café entre ellos dos...
Es porque las cosas estaban muy dadas, no, pensaría uno.
Cuando que... Yo fui la delegada para hablar con Humberto, en privado, antes. Y claro que cuando él mismo planteó cómo era que podíamos hacer el acuerdo, etcétera, pues de esa conversación en que terminamos hace 20 días. Mira, yo le consulto a Sergio y Jorge Enrique para ver si ellos están de acuerdo, y tú le consultas a Gaviria y Clara, pues porque era lo obvio, ¿cierto?
Claro.
De manera que cuando él ya nos invitó al café públicamente, yo quiero decir que el café iba a ser seguramente en Pascua, para mí fue una sorpresa que se adelantara.
Era Jueves Santo, recuerdo, y lo adelantaron.
Lo adelantó Humberto por un tuit público. Okay. O sea, eso estaba previsto que fuera en Pascua.
Sí, fue como lunes.
Y él lo adelantó para que fuera en el lunes de Semana Santa.
Que se abrió la puerta.
De manera que cuando él lo adelantó en público, yo dije, esto va divinamente. Mm-hmm. Este hombre hizo las consultas que tocaba y esto va a salir, y yo me fui a descansar unos días con el corazón contento. Dije, esto va a ser una gran noticia para el país, realmente va a ser una cosa maravillosa. Y vuelvo y salimos con que no, mentiras, tengo que pedirle permiso a César Gaviria, a toda la bancada, al Consejo Nacional Electoral, cosa de la que nunca habíamos hablado. Entonces, eso es lo triste.
Pero en
lo
el
triste
es que no haya hablaron del Consejo
el
Nacional.
Liderazgo, claro que sí, claro, el liderazgo para tomar una decisión. Es obvio que usted no le pregunta a la maquinaria de la corrupción si quiere derrotarlo, porque le va a decir que no queremos que nos derrote, queremos que nos apoye. Es como obvio, digamos, en eso había que tener liderazgo, perrenque, echar pa'lante.
Por eso, Claudia, la decisión es de César Gaviria.
Sí, claro, eso sí, le ha quedado clarísimo al país. La decisión es del señor César Gaviria, que dice, no, señor, usted queda ahí de monigote porque yo estoy haciendo aquí mis acuerdos con Duque y necesito que se quede ahí hasta que yo termine los acuerdos.
Porque al final dice una frase que me parece que es muy, es trascendental en lo que puede estar sucediendo allá, y es que, de todas maneras, el que gane va a necesitar del Partido Liberal.
¿Cómo le parece la política? ¿Cómo le parece? Estamos hablando de transformar una sociedad. El Partido Liberal. Y en manos o conducido por quien ha sido, pues, presidente, todas estas condiciones, y negociar así su partido. Por eso es que estos partidos políticos que pero nosotros es que no tenemos no representan, no creen en esos partidos. Yo le voy a dar un par de detalles. Yo fui al café con Humberto de la Calle. Como les digo, yo redacté de mi puño y letra, como a mí me gustan ciertas cosas, las puse de mi puño y letra. Y pues el Humberto de la Calle yo lo sentía agobiado y preocupado por la decisión del Consejo Nacional Electoral, si le tocaba pagar sí. o no las 44 mil millones de pesos que costó la consulta, por César Gaviria que estaba fuera del país. Entonces yo le dije, Humberto, escribámoslo. ¿Qué nos vamos a poner nosotros acá? Nos tomamos este café y volvemos después de Semana Santa y todo el mundo preguntándonos por el café. Y si usted tiene esas inquietudes, pues seamos transparentes. Me dijo, listo, escribámosla. Y esas fueron las preocupaciones que él me dijo cuando yo estuve allá. Claudia había hablado con él y no tenía, nunca, no se le había manifestado eso de acuerdo a lo que ella está diciendo.
Sí.
Entonces yo le dije, tranquilo, dígalas. A mí no me sorprendió, realmente.
¿Usted
no
esperaba me... eso?
Yo lo que lo sentía él y lo he sentido siempre muy incómodo. Muy incómodo durante todo el tiempo, porque igual estoy hablando de una persona que yo respeto.
Por eso, ¿cierto? Usted utilizó el término atrapado.
Sí.
Porque es como que quería, pero no pudo.
Igual, cuando él estaba avanzando, pensó en su momento de inscribir su candidatura por firmas.
Claro.
Siempre se ha mantenido atrapado en un dilema que se lo ha resuelto siempre César Gaviria. Y por eso está atrapado. Y César Gaviria...
¿En dónde va a terminar entonces Humberto de la Calle con todo esto?
Yo creo que va a pasar muy maluco, como decimos nosotros, va a pasar muy maluco porque pues está en esa circunstancia y me da pena estar hablando de él porque yo soy respetuoso y en esto se sufre y todos tenemos nuestras inquietudes, pero como se convirtió en un hecho público, político y hay ese tipo de afirmaciones, pues hasta ahí llego, ¿cierto? Yo no quiero dar más detalles, va a pasar muy maluco y nosotros continuamos en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que queremos hacer, en lo que hemos venido avanzando, construyendo, y por eso es que vamos a ganar, es por eso precisamente, por diferenciar la política, porque no más esa política, y van a ver, repito, van a ver qué pasa cuando se junten todos, ya van dando los pasos en esa dirección, así es, y nosotros para adelante.
Otra de las frases de la entrevista de Yamid Amad con César Gaviria dice, ¿por qué cree que definitivamente no habrá esa alianza? Y él contesta, no la va a haber porque el doctor Fajardo dijo que él no quería saber nada del Partido Liberal, que no le interesaba, que no quería sus votos y volvió imposible la consulta interpartidista. Y lo reitero después de una reunión con De la Calle y hoy hay un escollo insalvable. Como el doctor Fajardo no participó en ninguna consulta interpartidista, eso hace aún más grave el problema legal. Quiero preguntarles a los dos. Ustedes siempre fueron muy claros que ustedes querían una alianza con Humberto de la Calle, pero en realidad también fueron muy claros en que no les interesaba el Partido Liberal.
Mire.
¿Ahí hubo algún error de ustedes o se mantienen hoy en que eso era lo correcto?
Claudia ha tenido una posición diferente a la mía, sí, y ella la ha dicho públicamente y la acaba de mencionar. Nosotros, el 20 de diciembre en la Plaza de Bolívar, en la coalición Colombia, porque nosotros somos los únicos que han forjado realmente una alianza, es que nosotros estamos acá en función de una alianza con la Alianza Verde,
uh-huh.
una coalición con la Alianza Verde, con el Polo Democrático Alternativo y el movimiento que yo he liderado, nuestro movimiento Compromiso Ciudadano. O sea, nosotros ya éramos tres, construimos unas bases programáticas, nosotros no nos inventamos tres cosas para salir a decir que tenemos un acuerdo programático, esto es construido, discutido por meses. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, decimos esto, planteamos las bases de nuestra coalición, que están en la página mía, sergiofajardo.com, ahí también las pueden revisar, y además decimos, vamos para el Congreso de la República, presentamos las listas de la Alianza Verde, del Polo Democrático, en algunas partes listas conjuntas, y empezamos la campaña para el Congreso de la República, y desde ahí yo había anunciado y habíamos anunciado como parte de la coalición que nosotros no íbamos a ir a ninguna consulta interpartidista. Nosotros hemos cumplido la palabra. Así es. Si ustedes revisan las grabaciones, yo nunca dije, puede que hagamos una alianza o no. Puede haber personas, Claudia lo acaba de decir, que a ella le hubiera gustado una alianza, pero yo nunca dije que íbamos a hacer una alianza.
No, y usted lo dijo aquí, yo recuerdo en las otras entrevistas que hemos hecho.
Yo he sido totalmente coherente. No he cambiado de opinión, ¿cierto? Y ahora vamos para la presidencia de la República, para la primera vuelta, con toda nuestra energía, nuestra capacidad, y vamos avanzando y vamos creciendo. Yo me he mantenido exactamente en el mismo camino. Ahora, no tiene nada de malo, y estoy hablando pues acá de Claudia que está, porque además todo eso me lo contó, o sea, no era que yo no supiera y que de repente apareció todo esto, ella siempre me cuenta a mí las cosas. Y como les comenté a ustedes, la conversación que tuvimos nosotros dos acerca de la expresión acerca de Germán Vargas. Y ella quería que hiciéramos esa alianza. Nosotros teníamos esta posición y trabajó para que se hiciera la alianza y ya sabemos los resultados. Pero yo he sido perfectamente coherente. Fui al Tinto, atendí, escuché. Pero yo, así como ella decía que tenía el corazón roto, yo siempre tuve la sensación, dije, este hombre está atrapado, mejor dicho. Y así lo sentía, teniéndole afecto. Pero uno puede tener afecto por una persona que está atrapada en una condición que no sirve para transformar a Colombia, y por eso es que nosotros vamos a ganar.
Claudia.
Vicky, yo diría que no le demos más importancia de la que se merece a César Gaviria y a los políticos. Aquí realmente hay una diferencia, es de fondo, y no solamente con ellos, sino con los demás partidos tradicionales. Y es que hay quienes creen que esta campaña consiste en reclutar al mayor número de políticos y congresistas y pararlos en una tarima y venderles el alma, y que eso es lo que los va a hacer pasar a segunda vuelta. Y eso es lo que en estas mesas llaman la maquinaria. Y yo quiero traducirle a los colombianos, maquinaria es la plata que le roban a ustedes para que unos políticos se atornillen en el poder. Eso es lo que esa palabra, ¿no? Eso es como falsos positivos. Eso es asesinar a una gente para que otro saque pecho. Eso es que se mueren unos niños de hambre. Eso es que sus hijos no tienen oportunidades de educación porque se roban la plata. Eso es que los colombianos rurales viven como en el siglo XVIII, sin agua, sin electricidad, sin vías, sin tierras para el desarrollo, porque los políticos se roban la plata. Pero esa es una de las diferencias en esta campaña. Hay quienes creen y están en eso. Ustedes nos cuentan todos los días cómo entre la campaña de Duque y entre la campaña de Vargas, esto es un tiracodo todos los días a ver quién recluta más politiqueros y más congresistas. Esa no es nuestra campaña. Nosotros lo que queremos es llegar al mayor número de ciudadanos de Colombia, de ciudadanos libres. Porque son esos ciudadanos, los 35 millones de colombianos que pueden votar, a los que invitamos a ser nuestros voluntarios, a que entren, se inscriban en lafuerzadelaesperanza.com, que va a ser la plataforma de voluntarios más grande que haya tenido Colombia en su historia, te lo puedo asegurar. A que nos presten sus redes sociales, a que hagan de Fajardo por un día, presenten el programa, demuestren que nosotros vamos a ser el gobierno que más invierte en educación, que no vamos a espantar a los empresarios, por el contrario, vamos a ayudarle a los microempresarios, que son los que generan el 80% del empleo, para generar 1.5 millones de empleos, para volver la salud un derecho. Eso es lo que los colombianos están esperando, y esa es una de las grandes diferencias en esta campaña. Yo diría, de fondo, quienes estamos por el futuro, por la derrota de la corrupción, por construir paz y equidad para todos los colombianos, por sacar a este país de la balacera, pero también de la corrupción, para la educación, el empleo y la salud, y quienes están es por el pasado, los contratos y los negocios.
Pero si
y
llegaran...
en ese pasado están Duque y Vargas. Pero... Y yo sí invito a los colombianos, más allá de sus preferencias particulares, nosotros tenemos que derrotar ese pasado. Aquí no nos pueden venir a disfrazar. O sea, ¿de verdad Colombia cree que lo que se merece Colombia es escoger entre el candidato de Santos, que es Vargas, y el candidato de Duque, que va a ser el de Gaviria, Pastrana y Uribe? ¿De verdad creen que eso es lo que nos merecemos? Por Dios, nosotros nos merecemos mucho más que eso. Y aquí hay otra opción concreta que no le va a devolver por la vía del miedo y la incapacidad de gobernar bien a Álvaro Uribe y los electores, sino que va a convencer a todos los colombianos de que el primer maestro profesor de Colombia, como Sergio Fajardo, sí puede sacar este país adelante.
Aquí presente.
Y en eso estamos. Aquí presente.
Aquí
fíjese
presente
que ustedes,
orgullosamente,
por lo que yo les he escuchado, además por lo que les he escuchado a los dos siempre desde que están en esta campaña, es que este sería el gobierno de la educación. Hablemosle de eso a la gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando a través de la W, de lo que significa, qué sería. Esa es la bandera de Sergio Fajardo y de Claudia López. Sí, la educación.
Y la derrota de la corrupción. Que lo uno va con lo otro.
Bueno, miremos primero el tema de la educación, la propuesta concreta de educación, que la gente sepa, no es que yo voto por el señor Fajardo y entonces yo voy a tener acceso más fácil a la universidad o no sé, lo que sea la propuesta.
Muy bien. Voy a empezar, como aquí tenemos tiempo para conversar,
sí,
hay tiempo para explicar. Y voy a empezar con una pregunta para todos ustedes acá en la mesa y para todas las personas que nos están escuchando. Colombia tiene un plan decenal de la educación que va del 2016 al 2026. ¿Cuántos de ustedes saben qué dice ese plan decenal?
Mm-mm.
Ustedes no saben,
no.
¿Cierto? Eso significa Y le utilizo esa pregunta precisamente para decir, ¿significa que la educación no es un propósito nacional? Esa es la hoja de ruta, porque además tuvimos otro plan de Senal antes, que iba del 2006 al 2016, y no nos enteramos de qué pasó con la educación, y solamente nos enteramos de la educación en algunos casos positivos, o como están robando la plata a los estudiantes en Barranquilla, la Universidad Autónoma de la Costa.
Sí.
Sí, y eso es lo que es noticia. Es decir, la educación no es un proyecto de país. Si nadie sabe cuál es el plan que tenemos para los próximos 10 años, pues significa que la educación no hace parte de nuestro proyecto de país. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que cuando terminemos el 7 de agosto del 2022, toda Colombia va a saber, todas las personas van a saber a qué le estamos apostando en la educación, cómo cada uno de nosotros aporta para la educación en Colombia, y eso es fundamental para lo que viene a continuación. Eso significa que lo primero que yo voy a hacer como presidente es, habiendo sido elegido, convocar a un gran pacto nacional por la educación. Y estoy hablando de los empresarios, de las fundaciones, de la familia de la educación en todos los niveles, a los congresistas, a los alcaldes, a gobernadores, a la sociedad colombiana, y decir, estos son los retos que nosotros tenemos. Tenemos estos retos, ¿cómo va usted con cada uno de estos retos? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir? Yo sé gobernar, 4 años, uno hace un plan de desarrollo. La clave de todo esto, usted tiene un plan de desarrollo, ¿cómo va a desarrollar ese plan? ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Y cómo vamos a ir todos y cada uno de nosotros en ese plan? Primer punto es el Gran Pacto Nacional por la Educación, y todas las personas de Colombia van a saber acerca de educación y lo que está pasando. Donde yo esté como presidente...
Y a los que tienen derecho. Claro.
Porque no lo saben, la gente no lo sabe. El tema de la educación en Colombia en general es un problema individual. ¿Usted cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para meter su hijo al colegio? ¿Cómo va a hacer para conseguir un préstamo? ¿Qué va a hacer para que estudien? Y la educación tiene que ser un proyecto de país. ¿Sí? Donde yo esté, a cualquier lugar de Colombia que yo visite, siempre voy a estar en un espacio de la educación. Siempre voy a visitar un espacio de la educación. Y el presidente es la primera persona que educa en una sociedad. Y voy a ser yo, como profesor, de manera deliberada, educando. Primer punto es ese. A continuación, nosotros necesitamos recursos. Fíjese que no estoy hablando todavía de la primera infancia. Necesitamos recursos económicos para financiar la educación. Esa es una decisión política.
¿Y podemos saber cuánto sería, digamos, asumo que del presupuesto, eso sería lo que más, el rubro que más tendría?
Sin dudas.
Por supuesto, por supuesto, pero además lo vamos a aumentar por lo menos 10% cada año, ¿sí?
Eso y quiere decir que va a pasar
terminaría
de
35,
un 40% más. Un 40% quiere decir a 50 billones
a
de pesos.
A 55 billones de pesos asumos. Básicamente va a terminar la inversión en educación que nosotros vamos a hacer conmigo como gobierno. Igualmente, y este es un reto, y aquí está Claudia López, tenemos un reto, y fíjense esta expresión que voy a utilizar, cada peso que le quitemos a la corrupción, lo vamos a invertir en la educación, en la ciencia y la cultura. Y la persona que va a encabezar la lucha contra la corrupción en el gobierno que yo voy a presidir es Claudia López. Conoce del gobierno, tiene la autoridad moral para enfrentar el tema y tiene la capacidad política y la convicción para enfrentar la corrupción. Y nosotros vamos a hacer una lucha frontal contra esa corrupción y vamos a recuperar los dineros, porque son los dineros nuestros, lo que se están robando. Cuando se roban 50 billones, ¿qué están robando? Se están robando la salud de la gente, la educación de la gente. Eso no es en abstracto, porque después salen a decir que tienen una ley para evitar la corrupción, y el problema de la corrupción no es una ley. El fiscal anticorrupción capturado por corrupto, o los 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, en lo que ustedes han denominado el cartel de la toga, no están ahí porque no hubiera leyes. Ellos eran los que mejor se conocían las leyes. Es un problema ético. Entonces, nosotros vamos a hacer, eso es una apuesta política, estamos hablando de política y de cómo conducimos este país. Vamos a movilizar a todo Colombia, ya lo dije, empezamos con el pacto, pero algo que además desafortunadamente en este gobierno no se ha hecho, y es, usted tiene un pacto, dice que va a hacer unas cosas, pues hágale seguimiento permanente en cómo vamos. Vamos a convocar también a los medios de comunicación como parte de nuestra sociedad, pero le tiene que hacer seguimiento permanente. Las cosas sin seguimiento no funcionan.
Claro.
Entonces, si anuncian una gran cantidad de planes, ¿qué pasó con Mocoa? Ustedes recuerdan, voy a dar un ejemplo para ilustrar algo que me puede entender todas las personas. Cuando ocurrió la tragedia de Mocoa, ustedes recuerdan que el presidente dijo que el gerente de Mocoa iba a ser Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. ¿Está de gerente de Mocoa? Por supuesto que no. ¿Qué está pasando en Tumaco? En Tumaco, que hubo paro cívico, lo que está pasando, ¿cuántos días llevan sin luz en Tumaco? ¿Cuántas personas se han muerto en Tumaco? Y allá mandamos, digo yo, el gobierno nacional, pero el país mandó un batallón con cerca de 9.000 personas. Si me equivoco, ese número me viene a la mente. ¿qué ha pasado? Entonces, si no hay seguimiento y uno no está viendo lo que está pasando, pues no se transforma. Le voy a poner un ejemplo dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer. Y gracias por hacer la pregunta, porque todavía me faltan muchos detalles. Pero le voy a poner un ejemplo que es importante. Colombia, a comienzos de este siglo, con el gobierno de Andrés Pastrana, a finales, hizo el Plan Colombia.
Claro.
El Plan Colombia era para enfrentar el narcotráfico y las guerrillas. Nosotros vamos a hacer el Plan Educación Colombia para apostarle a la inteligencia, a la capacidad de la gente.
¿Y eso es para poner el sombrero también?
Por supuesto, y vamos a convocar a la comunidad internacional.
Por fuera.
Porque a nosotros nos dicen por dentro y por fuera, cuando nosotros firmamos el pacto, cada uno va a aportar. Eso no es simplemente que es tan bonito, porque eso es lo habitual. Nadie le niega una firma. Pero es firma con responsabilidad.
Con platica.
Pero es la mejor. Pero no solamente platica, sino con trabajo, con aportes de toda naturaleza para tener un impacto en nuestra sociedad. Entonces, habitualmente nosotros nos dicen, debería ser como Finlandia. Mire a Finlandia. Mire a Singapur. Mire a Corea, cuando nos dan los ejemplos de cómo tendría que ser la educación. Y si uno mira, encuentra un pequeño detalle, y es que ellos llevan cuántas décadas apostándole a la educación. Uh-huh. Y nosotros en Colombia no sabemos qué es el Plan Decenal de Educación, fue la primera pregunta que hice. No sabemos a qué le estamos apostando.
Pero no se ponga de profesor corchador.
No, pero no lo hago por corchar, porque a mí también me pueden corchar.
Estoy tomándole el pelo.
Sí, yo sé. Pero es para ilustrar
porque
eso.
Yo le iba a contestar, voy a buscar en Google.
Lo puede buscar, Vicky. Y seguro que le salga allá. Lo que pasa es que son 60 páginas, sí. Entonces no las podemos... Pero en serio, ahí está dentro de todo esto. Entonces vamos a hacer el Plan Educación Colombia. Vamos a convocar a Finlandia, a Singapur, a todos los países que han avanzado en la educación para decir, venga, vamos a trabajar en Colombia. Vengan a trabajar acá con nosotros y vamos a cambiar de la guerra a la inteligencia, a la capacidad de nuestra gente para generar empleo, para que las personas digan, ¿cómo hago yo si mi hijo estudió pero no tiene trabajo?
Claro.
Y así sucesivamente.
Pero, entonces, y con metas muy concretas, Vicky, con metas muy concretas, porque es que tener un plan es tener la voluntad política, los propósitos claros, la política pública clara. Colombia tiene que tener un norte, no importa cuánto nos demoremos. Nosotros queremos que la educación sea un derecho, sea fundamental, sea pública, sea gratuita y sea de calidad. Esa es la política pública, lo que nos demoremos en lograrlo. En nuestro cuatrenio estamos poniendo en nuestro plan de gobierno metas muy concretas para que la gente nos vigile, porque esto no es hablar bonito, echar
carreta. Empecemos con la primera infancia.
Reducir la tasa de embarazo adolescente indeseado. Sí. Ahí arranca la educación de calidad. Si el 20% de los niños de Colombia no conocen a su padre siquiera, no fueron ni amados, ni deseados, ni planeados, ¿cómo van a tener educación de calidad? ¿Quién se las va a dar? Reducir del 17 al 9% la tasa de embarazo adolescente. Duplicar, segunda meta clarísima de nuestro programa, ese Plan Nacional de Educación. Duplicar la cobertura en primera infancia, Vicky. Hoy, gracias a las investigaciones en Colombia y en el mundo, sabemos que las habilidades cognitivas, socioemocionales, se forman en los 3 primeros años de vida.
Claro.
No es cuando usted tiene 10 años. Ahí le pueden poner el mejor maestro, pero si tuvo desnutrición crónica, no lo vacunaron, no lo quisieron, no le dieron estimulación temprana, no fue a un jardín de calidad, pues se perdió la mitad de su potencial para siempre. Y eso le está pasando hoy a la mayoría de los niños humildes, sobre todo en zonas rurales en Colombia. De manera que nuestro compromiso es duplicar esa cobertura de 1 millón a 2 millones de niños, sobre todo con énfasis en los sectores populares y la Colombia rural.
Y
la
añadiendo tercera, una condición que no se nos puede olvidar nunca, porque es bien importante y ha sido se ha discutido acerca de este país y asociada con corrupción, con la alimentación escolar. Para la mayoría de niñas y niños en Colombia, digo niñas y niños de manera deliberada, la alimentación que reciben en la escuela es la alimentación del día, es la alimentación. Mucha gente...
Es que hasta eso se lo roban aquí.
Se lo han robado. Y tiene que ser
la famosa maquinaria. ¿No? Sí. Es que eso suena muy bonito, la palabra maquinaria. La maquinaria es que le roban la comida hasta a los niños, de ese nivel son.
Voy a añadir tenemos para añadir varias componentes del programa de educación. Y mire lo que voy a decir, las maestras y los maestros. Y digo maestras y maestros, y la mamá de Claudia López es una maestra y es uno de esos ejemplos conmovedor por lo que significa. Voy a contar la historia cuando presentamos la candidatura de Claudia López para la vicepresidencia de Colombia. Estábamos con la mamá, y la mamá es una maestra. Fue la primera de su familia que estudió. Y estudió educación en la normal de Quetame.
Así es.
No se me olvidará nunca en la vida, a mí se me pueden olvidar cosas, pero nunca se me va a olvidar Quetame Cundinamarca, y fue la primera que estudió, la mamá de Claudia López, en una normal, ¿sí? Que era la forma de continuar el bachillerato, hacer un par de años para tener una formación de maestra. Y lo que significa apostarle al desarrollo de las mujeres, y cuando una mujer se educa, qué pasa y cómo cambia el mundo. Y por eso está la familia y cuántos hijos sacó adelante. Y aquí tiene su hija, que va a ser la vicepresidenta de Colombia. Pero hablo de maestras y maestros porque además cerca del 70% son maestras y el 30% son maestros. Y habitualmente decimos los maestros. El lenguaje muchas veces invisibiliza. Y nosotros tenemos que preguntarnos cosas de esta naturaleza, Vicky. ¿Cuántas maestras y maestros hay en Colombia? ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus expectativas? No sabemos. Mucha gente los descalifica y dice que la educación es mala porque es culpa de las maestras y de los maestros de
Colombia. Y los mismos gobiernos, porque hacen paros y cosas, también los descalifican.
Aquí a los maestros les toca hacer tres paros mucho para que les cumplan lo elemental, como tener el mismo pago a igual trabajo que tendrían en otras áreas del sector público, claro. Y después les toca hacer otros tres paros para que les cumplan. En el gobierno de Sergio Fajardo se educan, se preparan y no tienen que hacer paros porque vamos a cumplir.
Para reclaman por la salud, que es uno de los temas que tenemos nosotros bien complicado en Colombia. La salud de los maestros es lamentable. Por la EPS que está a cargo de sus servicios es lamentable.
También manejada
pero
por
quiero señalar, pero por eso es que todo no es charlando ya. Cuando estamos hablando de clientelismo, todo politiquería y corrupción, claro. Por todos los caminos se entran. Voy a dar un ejemplo que me gusta dar. Cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, en el departamento de Antioquia, sacando a Medellín y otros 6 municipios, había 20.000 docentes, estoy aproximando, y había 80 con maestría. Con los recursos, conmigo como gobernador, con plata de regalías, que es parte de lo que vamos a establecer con los gobiernos departamentales y municipales, nosotros hicimos un programa de becas para maestras y maestros de todo el departamento, donde dimos becas con los recursos públicos a más de 1,000 maestras y maestros. Había 80. Hoy se están graduando y están terminando. Y Antioquia va a tener, Colombia, porque además los maestros no son que son antioqueños y trabajan en Antioquia, claro. Sino de cualquier lugar de Colombia, el que esté allá es una maestra y un maestro, más de 1,000 que van a estar trabajando para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Con una observación, ninguno con rosca. No es, venga, démele una beca a estos maestros, a estas maestras que yo tengo. Se lo ganaron de manera transparente y eso es muy potente. Termino el tema de las maestras. Tenemos más tiempo, Vicky, para seguir hablando de educación, porque no hemos hablado de educación superior.
Entonces déjeme hacer una pequeña pausa. Voy a probar la pausa y volvemos después.
¿Listo?
De la pausa.
Bueno,
porque me parece importante eso, Claudia, y también preguntarle si ustedes iban a ir al ELN a esa cuestión de Quito.
Ya ambos dijimos que no.
Ah, hombre, sí, pero no ve que era la cosa para ir a los...
Ah, perdón.
No, pero explicamos por qué no.
¿Por qué no? ¿Por qué no van a asentarse con el ELN?
Espéreme, vamos
después
a
después de comerciales.
Eso. Aquí salió. A ver.
Julio, aquí desde el helicóptero de la W, estoy encima de Arena Bogotá. Esto es de locos, hay zonas de entretenimiento para la familia. Nos encontramos próximos a aterrizar para asistir a la gran inauguración de Arena Mall, centro comercial, primera etapa. Julio, Juan Pablo, Félix, Alberto, vénganse ya para acá, les mando el helicóptero. Uy, también veo el Coliseo, Arena Bogotá está volando, a pocos metros del puente de Guadua, sobre la calle 80. Informes, 314-382-7567, 312-504-53.
66,
chao.
Arrancan los debates con los candidatos a la presidencia de la República. Primero de marzo, minería, petróleo y energía. Abril 25, el futuro de la economía. Mayo 9, gran debate de la salud. Presentan El Tiempo, W Radio y La Andy. Las leyendas de ayer y las figuras de hoy están en Deportes W. La leyenda del boxeo, Oscar de la Hoya.
Yo creo que como promotor ahora tengo una responsabilidad de crecer el deporte y hacer el mejor trabajo posible.
Jonathan Bouters, director del equipo de Rigoberto Urán.
Él no entraba en el Tour de Francia como favorito, pero dentro del equipo supimos que él tenía la calidad de hacer ese resultado.
Guillermo La Rosa, estrella de la selección peruana en España 82.
Todos estamos animosos, todos estamos confiados que Perú va a ser un partido bueno y que ganemos ahora en la noche para que Perú vaya al Mundial.
El paraguayo Salvador Cabañas.
Periodista vino y me dijo que el equipo iba a entrar y tomar fotos. Sacó que yo estaba vendiendo pan. Eso es mentira. Ya parece que tengo una casa y que le mandé a hacer a mis padres para que tengan su propio negocio.
Maximiliano Richese, mano derecha de Fernando Gaviria en el Quick Step.
Estoy contento cuando lo lanzo a él y cuando gana él, y bueno, más contento aún cuando me salen bien las cosas.
Deportes W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. W Radio, cerca, muy cerca de usted. La radio evoluciona. Cada 15 días, disfrute de podcasts que tocarán su piel. Que tocarán su piel. On the beat. Lo mejor de la música emergente con Sebastián García. El Buzón. 5 recomendaciones musicales con Gonzalo Lázari. Escúchelos en wradio.com.co. Radio a la carta. Más W. Hay un lugar donde está el 50% de la población de Bogotá. Un lugar con gran crecimiento urbanístico, ideal para que su marca invierta y llegue a nuevos mercados. Es el sur de Bogotá, donde se construye el nuevo centro comercial Gran Plaza El Ensueño. Llámenos y arriende ya su local. 321-808-6473. ¿Cansado de los viajes a playas llenas de turistas o las grandes capitales? Acompáñenos a recorrer Pyongyang, en el país más hermético del mundo. La W en Corea del Norte.
Un nuevo diseño que moderniza la apariencia de la W en Internet. Un nuevo concepto en el consumo de audio que permite al oyente escuchar la señal en vivo de W Radio y también disfrutar los audios emitidos en el momento que quiera. Un nuevo diseño, amable, con fotos y videos en calidad HD y contenidos más vistosos. Ahora con versiones móviles para que lleve todos los contenidos de W Radio en el bolsillo. Estrenamos el botón Hable con el programa para que usted pueda estar más cerca de la W, opinando lo que quiera, a la hora que quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio, hora tras hora, en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co.
Después de mediodía, su compañía es siempre la W. A las 12, la W con Liquidad.
Humberto de la Calle.
Yo no he pensado en darle en la cara marica a nadie, ni he pensado en darle coscorrones a los subalternos.
A partir de las 3, la actualidad del deporte mundial en Deportes W.
Creo que la millonada que pagaron por Neymar fue pensando en ese partido.
A las 5, llega el entretenimiento con la hora del regreso.
Claro, porque es que es hablar o con Owen Wilson o con Rayo McQueen.
Que chao.
Y a las 8 es el turno del debate y la polémica en Partida W.
Como lo he dicho públicamente, si usted es campesino, yo soy indígena en Verá, señor.
La W, cerca, muy cerca de usted.
Tarde 3 minutos. Bueno, nos encanta que hayamos podido hacer la pausa y regresar para conversar con sobre estos últimos puntos sobre el tema de educación, que me parecía que era importante y es muy importante que los ciudadanos tengan muy claro por qué el gobierno de Sergio Fajardo, si es elegido presidente, y Claudia López vicepresidenta, por qué sería el gobierno de la educación.
Bueno, ya les he venido contando del Pacto Nacional, la movilización nacional de Plan Colombia, Plan Educación Colombia, ya hablamos de los recursos que se necesitan para la financiación de la educación, el 10%, la lucha contra la corrupción, reto 9 billones. A Claudia que le gustan las cifras, son 9 billones que vamos a poner en educación, ciencia y cultura, haciendo una observación que la mencioné de paso con un caso particular, y es la educación tiene que ser el mundo de la transparencia, porque en educación también roban.
Pero sí, mucho.
Y entonces, nosotros no le vamos a quitar a los corruptos de un sector para traerlo a corruptos de este sector. Entonces, esa es una obligación permanente en todas y cada una de nuestras acciones. Para cerrar el capítulo de maestras y maestros, hablando de su bienestar, sí, ya le mencioné la de salud, nosotros tenemos que sentarnos a trabajar para que haya un estatuto único Eso es algo técnico, pero las maestras y los maestros lo entienden muy bien. Unos que llegaron, que entraron al mundo de la educación en un momento, y otros después del 2002, disculpen si no tengo la fecha exacta, pero tienen dos mecanismos distintos, dos formas de ser evaluados, dos reglas de juego diferentes, y tenemos que hacer una regla de juego para todos en Colombia. Terminé ahí entonces con el tema de los maestros. Voy a hablar de calidad de la educación.
Sí.
Y solamente de nuevo voy a usar un ejemplo, para que ustedes me entiendan, como empecé con el plan decenal. ¿Cuál es, para todos ustedes, cuál es el campeonato mundial de la educación?
Pues yo no sé, ¿serán las pruebas PISA o qué?
Es correcto.
Es correcto, tiene 10.
Es correcto, son las pruebas PISA. O sea, es como donde nos comparamos con todo el mundo.
Sí,
muy
sí.
Muy bien. ¿En qué es lo que nos va más, en los que nos va más mal en educación a
Ay,
nosotros?
Ay, matemáticas.
Es correcto.
Pero está sí. Bien.
Muy bien,
estoy bien.
Iván,
no, dos.
Hay alumna perfecta.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta. Y eso pasa en las pruebas. A ver, en todas las pruebas, todo lo que está asociado con matemáticas es la peor
el
materia.
El coco, pues.
El coco nos va muy mal en matemáticas. ¿Conocen ustedes algún programa en Colombia para mejorar las matemáticas?
Pues, sinceramente, Claudia, yo no lo he visto.
No hay.
Yo creo que no hay.
Lo que hemos visto
no
es
hay.
Una conciencia vuelta
politizada.
Nada, unos niños que van al Mundial de Física de Rusia que no tienen con qué ir, bueno. Un desastre.
Así listo, es. Pero no nos ya ahora hablamos de conciencias, que también le voy a dar.
Hay un capítulo especial ahí.
No podemos hablar porque este es un buen momento y estamos hablando de educación, de ciencia sí, y cultura, sí, sí. Yo he mencionado, pero hablemos, entonces no hay plan para mejorar las matemáticas, entonces ¿cómo vamos a mejorar en matemáticas nosotros en Colombia? ¿De qué tiene que pasar aquí para que mejoremos en matemáticas, que es la prueba en que la en
es que pronto no les
mal.
Importa.
Bueno, entonces
la educación no es la prioridad, están demasiado ocupados en los sobornos de Odebrecht, en el cartel de la contratación. Por eso es que hay que llevar a un maestro
las cuñitas de cabo,
a la
¿no?
presidencia.
Por supuesto, y es que esas son cuñitas necesarias, porque ella es la encargada de la lucha contra la corrupción. Somos todos, ¿sí? Pero ella tiene la obligación de conseguir esos 9 billones de pesos por lo menos para poder hacer el plan de calidad de matemáticas en Colombia. Y digo matemáticas como un ejemplo, podría haber dicho lenguaje, ética, ciencias, en fin, no hay planes. Entonces, nosotros vamos a mejorar la calidad de la educación en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, doy dos ejemplos. Vamos a formar la red de matemáticas en Colombia. Nos podemos conectar digitalmente a todas las maestras y maestros de Colombia que enseñan matemáticas, que nunca se han reunido, nunca. Mm. ¿Y cómo los vamos a conectar? Y ese mundo digital nos va a permitir hacer formación en matemáticas para las personas que lo necesitan. Compartir experiencias, digo de matemáticas, pero ustedes pueden cambiar la palabra matemáticas por cualquier otra. Experiencias pedagógicas acerca de la forma como se puede enseñar.
Sí.
Y articular a todo ese mundo de las matemáticas, y ahí en esa red de matemáticas, con las facultades de educación, con las normales y con las universidades, vamos a discutir acerca de cuál es el programa de matemáticas para Colombia. Entonces vamos simultáneamente trabajando con las maestras y los maestros para mejorar su condición en la formación con respecto a matemáticas y para enseñar, para llevar a ese mundo de las matemáticas a todos los rincones de Colombia. El medio digital es extraordinario y vamos a empezar a poner los retos de matemáticas en Colombia. Entonces a mí como presidente ustedes me van a invitar acá, yo vengo una vez al año.
Sí.
Si quieren, por lo menos una vez al año.
Cada 6 meses.
No más.
Puede ser. Y voy a explicar y me van a decir, ¿cómo va en matemáticas? Y hemos hecho esto, esto y esto. Tenemos esta formación, estamos en este programa.
Y los índices tienen que ir subiendo.
Y los índices, vamos a ir explicando cómo se van haciendo. Eso no es que yo diga, hágase las matemáticas y se hicieron. Pero hay que trabajar, es que para llegar a un buen índice hay que empezar y empezar a hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a formar los clubes de matemáticas en Colombia con estudiantes y profesores. Estoy hablando de algo que ya hicimos, que se puede hacer y que hay experiencias muy buenas en Colombia, porque nosotros tenemos en Boyacá, tenemos una gran educación, en Santander, en Bucaramanga, en Nariño, tenemos muy buena educación.
¿Y entonces de qué han servido los ministros de educación?
No, y algunas cosas han hecho, porque yo no quiero salir así que no ha servido nadie. Lo que quiero decir es que no ha sido el proyecto de país y en eso se nos quedan todas estas condiciones. Entonces, vamos a apostarle a ese tipo de cosas en Colombia. Y eso no se ha visto en nuestro país. Y suena extraordinario, claro, que si nos va muy mal en matemáticas, pues que tengamos un programa para mejorar en matemáticas.
Claudia, ¿por qué es tan importante el tema de la educación para ustedes, para este país? ¿Y por qué se volvió esa la bandera de la candidatura de ustedes? Digamos, parece obvio, la pregunta parecería no al lugar, pero sí es importante
no,
decirle a la gente
lugar,
por qué razón para ustedes no fue no sé, no es la seguridad ciudadana, o por qué no es, no sé, cualquier otra cosa,
salud,
sino por qué la educación y por qué la lucha contra la corrupción.
Vicky, es una pregunta muy pertinente porque yo creo que los colombianos tenemos que entender de qué se trata esta elección. Esta elección se trata de que por primera vez un gobierno alternativo que no pertenece a las maquinarias tradicionales, ni a las políticas, ni a los abolengos, es decir, la mayoría de los colombianos, llegamos por primera vez después de 200 años de historia al gobierno nacional. Por primera vez, ese es el reto. Y que lleguemos con una persona como Sergio, que tiene experiencia. Todo esto que Sergio está diciendo, la gran diferencia con otros candidatos es que lo ha hecho. Es que Sergio ha demostrado cómo es que se ganan elecciones sin comprar votos, cómo es que se gobierna sin comprar apoyo político, cómo es que se pone la mayoría de los recursos en la educación, se reduce la desigualdad, se mejora la equidad, se genera desarrollo económico. ¿Por qué unimos estas dos cosas? Derrota de la corrupción y la educación como transformación. Porque esa es la combinación que necesita Colombia hoy. Cada necesidad en su momento, Vicky. En su momento, sin duda, necesitábamos unir esfuerzos para deslegitimar a la violencia y derrotar a quienes la usaban. Sí. Y Colombia lo hizo, con diferencias o no, pero lo hizo, y logramos hoy sacar al país de una balacera. Gran logro. Pero nuestro problema hoy ya no es la balacera. La balacera ha bajado, la vida se protege más. Tenemos que lograr llevar seguridad y justicia rural, que es donde tenemos el déficit. Pero nuestro gran desafío hoy ya no son las balas, que matan de una, sino la corrupción, que es una muerte lenta pero segura, que nos roba 50 billones de pesos. Y la educación tiene un ciclo muy virtuoso para la democracia. Una sociedad en la que reinan los corruptos es una sociedad de ignorantes. Es una sociedad donde todavía tenemos a 2 millones de niños por fuera, o porque desertan o porque nunca entran. Sin educación no hay ciudadanos libres que puedan tener un empleo digno, que no dependan del subsidio de un político, que es la esclavitud del siglo XXI.
Y van a poder elegir mejor, por ejemplo.
Claro, y son ciudadanos libres que dependen de sí mismos y sus capacidades para desarrollarse económicamente, y pueden votar libremente y derrotar a los corruptos. Es que es muy virtuosa. No creas que esto es por democracia, por política, por igualdad y por desarrollo económico. A todo eso le pega la educación. Y por eso, quienes representamos una manera distinta de hacer política, como Sergio o yo, ponemos ahí la prioridad. Y quienes no, ponen la prioridad en otras cosas. Porque saben que el día que este sea un pueblo autónomo, formado, independiente, ilustrado, con pensamiento crítico, con autonomía económica, que no depende ni de órdenes de prestación de servicios que dan los políticos que no hacen concursos de méritos, ni de subsidios para mantener a la gente ahí, medio en la pobreza, medio sobreviviendo, sino que a través de la educación forman pensamiento crítico, autonomía, libertad, felicidad y empleos de calidad, esa clase política corrupta se acaba. Lo saben perfectamente. Y por eso es que no ponen el énfasis ellos ahí y nosotros sí.
Complemento.
Sí. ¿Listo? Hágale para preguntarle por lo del ELN, para que me dé sus razones.
Ah, verdad, que la tenemos pendiente. Ya casi contestamos.
Bueno, listo.
Pero quiero complementar un par de cosas.
Señor.
Para que no se nos queden por fuera. La primera, una frase que a mí me gusta muy mucho, y es: un pueblo educado jamás será arrodillado. Y lo que le hace la corrupción es arrodillar a las personas que tienen necesidades para ver qué me van a dar. Y nosotros en Colombia no nos tenemos que arrodillar a nadie. Cada quien en su espacio íntimo puede escoger cómo se comporta, pero ante otra persona en Colombia, nunca. Y lo que hace la corrupción es someter a las personas más humildes, las que tienen mayores necesidades, ante alguien que les va a dar. A nosotros nos tienen que dar las oportunidades, o tenemos que construir las oportunidades, por supuesto. Y esa es la trampa en la que nosotros no podemos caer y estamos reiterando todos los días, a todas horas. Con el tema de la seguridad, que es un tema bien importante. Yo este fin de semana, por ejemplo, estuve en Medellín, que hacía tiempo no estaba, recorriendo las comunas 13 y 5 de la ciudad de Medellín, donde hemos tenido una gran cantidad de violencia y donde empezamos a hacer política. Y por supuesto que la seguridad es una preocupación, y además una preocupación por toda Colombia, por toda Colombia. Voy a ir la necesidad, por supuesto, de intervenir, cómo es la policía, cómo se articulan las investigaciones, todos esos temas que se han venido discutiendo, que aquí en la W los han discutido y que son necesarios, por supuesto, dentro de todo eso.
Sí.
Y siempre que yo hablo, he insistido en reiterado, tenemos que mirar a nuestros jóvenes vulnerables, esa cantidad de jóvenes que se salieron del mundo de la educación, que están en la puerta de entrada para entrar al mundo de la criminalidad y la ilegalidad. Porque nosotros podemos capturar alias tal y capturado, y se tienen que capturar. Pero por cada alias que usted capture, si le están entrando tres que después lo pueden reemplazar, este va a ser un círculo infernal infinito para nosotros. Entonces tenemos que capturar, pero tenemos que evitar que entren. Entonces la educación sí tiene que ver. Lo que pasa es que no es la educación en el sistema tradicional. ¿Cómo trabajamos con esos jóvenes vulnerables? ¿Cuál es su condición psicológica? ¿En qué comunidad viven? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Cómo tenemos que trabajar con los chicos? ¿Con el entorno donde están viviendo? ¿Cuál es el espacio donde están viviendo? ¿Qué pasa con sus comunidades, con sus familias, para construirles un camino para que regresen al mundo de la educación y no entren en la criminalidad? Ahí también está la educación. Y en Tumaco, por ejemplo, que sufre como está sufriendo Tumaco, yo hoy lo he puesto de ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay de Tumaco que tienen 16 años y que hoy, cada día que salen, están parados en una esquina porque no tienen ninguna actividad? Y ahí está la criminalidad, los clanes de todos los golfos posibles, de México, de todas las, ahí están enfrente, y nosotros tenemos que darle oportunidades. Si no hacemos eso, y la policía y la fuerza pública saben perfectamente lo que yo estoy diciendo, porque yo fui alcalde y gobernador y trabajé con la policía, con el ejército, trabajamos juntos con la fiscalía, con la procuraduría, pero todos sabían. Y pregúntele usted a un general y le dice, si no hay intervenciones sociales, aquí no somos capaces de resolver este problema. Es una buena oportunidad para señalar esto, pero termino diciendo la educación superior para que pasemos a hablar pues de...
Lo del PI lo paga, y el PI lo paga.
Bueno, yo explico y ahora... se los explico esta
manera. Usted le va a meter pilo paga en lugar de
es que en los comentarios están diciendo que concrete lo de pilo paga.
Sí, claro, ya se lo concreto. Bueno, pero vamos a apostarle, ya les dije que vamos a tener una gran cantidad adicional de recursos para la educación. En particular, nosotros vamos a ampliar de manera sistemática y progresiva los cupos en la educación superior pública. Y eso es la universidad, las instituciones técnicas y tecnológicas, y nunca puedo dejar de mencionar yo una institución que es una joya, y estoy hablando porque trabajé con ellos en Medellín y en Antioquia, que se llama el SENA, que lo tenemos que proteger, porque es que cada paso que vamos dando nosotros, ¡pum!, entró la corrupción, ¿sí? Pero el SENA, yo no tengo palabras y siempre lo he dicho de la manera que pueda para decir, hace parte de ese proyecto de país, y con el SENA llegamos a cualquier rincón de Colombia con las mejores condiciones, y lo digo de mi experiencia personal. Ahora, vamos a ampliar entonces los cupos en la universidad pública, que es una forma de apostarle a la educación superior de manera sistemática y, repito, pública. No voy a entrar en más detalles de lo que se tiene que hacer en la universidad pública, lo vamos a hacer. 62, nuestro objetivo es llegar al 62% de jóvenes en Colombia que salen del bachillerato y que lleguen a la educación superior pública.
Ese
es un reto. Yo quisiera decir que todos, etcétera, pero lo tenemos muy bien estudiado y cómo se hace ese
trance. Que sí se puede.
¿4 años?
Hasta 62%.
Porque nosotros aquí nos comprometemos con cosas que podemos hacer, no con promesas que no se van a cumplir.
Tengo que decir algo que es importante dentro de todo este mundo de la discusión acerca de la educación superior. Eso también vale para la educación básica, pero algo que no se menciona es la deserción. Porque nosotros siempre estamos buscando y vamos a ampliar el número de cupos, pero ¿cuántos jóvenes entran a la educación superior y casi el 30-40% se sale sin terminar? Y eso me lleva a una palabra que es importante que expliquemos acá, que es el ICETEX, porque el ICETEX da créditos para personas que necesitan para ir a la educación superior.
Sí, pero las historias que uno oye con el ICETEX son horribles, que después terminan... Casi que toda ruina. Sí, mejor dicho, se le vuelve un
trauma. Es así.
No sé, karma. Un karma.
No, pero sí, por eso lo vamos a cambiar radicalmente, porque la gente necesita créditos para acceder a educación superior, pero no como lo está haciendo el ICETEX hoy. El ICETEX creyó que se volvió un banco, pues capitaliza intereses, cobra hasta el 30% del ingreso del estudiante en la cuota. Eso es absurdo.
Primera observación, el ICETEX lo tenemos que cambiar, porque es una institución del Estado colombiano, y el objetivo es facilitar que muchas personas en Colombia puedan estudiar y no que se convierta, utilizo tu expresión, en un karma para las personas que no pueden pagar. Primera observación. Y voy a terminar con Ser Pilo Paga. Sí. El programa Ser Pilo Paga no va a continuar. Terminan quienes están allí, porque se cayó en... la condición de que los recursos para la educación superior pública terminaban concentrados en un grupo de estudiantes destacados de nuestro país, pero en un número reducido, pequeñito, dada la naturaleza del problema, del reto que nosotros tenemos. Entonces, el programa Ser Pilo Paga, todos los que están van a terminar y el programa no va a continuar. Lo Y a continuación quiero señalar lo siguiente, pero nosotros, porque el programa Serpi lo paga, tiene un mensaje importante y no lo podemos ignorar, y es valioso ese mensaje que le dice a cualquier estudiante en cualquier lugar de Colombia, en cualquier vereda, si tiene capacidades, si se aplica, porque en educación hay que estudiar, porque tiene disciplina, puede llegar tan lejos como quiera. Y ese mensaje es muy importante en Colombia y no se nos puede perder. Entonces nosotros vamos a formar un nuevo programa de formación, de reconocimiento de talentos en Colombia. Y lo voy a hacer, y vamos a convocar a ese sector privado, a un montón de los que van a participar en el Pacto Nacional, y dice, vamos a apostarle a esto. No va a ser con los recursos públicos, como ha venido haciéndose, pero vamos a destacarlos con una componente adicional que ya lo hicimos y que yo no veo la hora de hacerlo en toda Colombia, porque usted, esto sería pero conmovedor en nuestro país en sentido positivo. Entonces nosotros destacamos estudiantes por toda Colombia, gente y muchachos y muchachas pilos inteligentes que merecen destacarse. Entonces nosotros vamos a escogerlos. Se llama las Olimpiadas del Conocimiento, pero no lo voy a definir, no lo voy a contar ahora, que ya lo hicimos en Medellín y en Antioquia. Pero destacamos al estudiante, reconocemos a su institución educativa, no solamente el estudiante que salió de tal parte y nosotros lo vemos a él solo llegar acá a Bogotá o a cualquier lugar donde vaya, es la institución educativa donde está, el municipio donde está. Vamos a destacar los municipios educados, los municipios que le apuestan a la educación, porque habitualmente nosotros no sabemos. Vemos cuando se da un premio a una maestra, a un maestro. Hace poco tuvimos un colombiano que estuvo en las finales para ser el mejor maestro del mundo. Pero miramos solamente individuos, pero no sabemos mirar la familia, la comunidad educativa, el municipio donde están, los gobiernos donde están. Entonces nosotros vamos a hacer un proceso donde vamos a destacarlos a todos y que Colombia vea la inteligencia desde nuestros chicos y chicas hasta los departamentos que están comprometidos y trabajando con la educación. Y para eso vamos a conseguir unos recursos extraordinarios y vamos a convocar en el Pacto Nacional, los vamos a convocar y decir cómo vamos a financiar estos, y también vamos a seguir destacando, pero es en otro contexto. Yo creo que está claro.
No, y es muy bueno tener esa oportunidad de explicarle a la gente. Aquí interesa mucho el que está al otro lado del radio, el que está al otro lado del Facebook, de la página, que sepan exactamente qué están proponiendo los candidatos, y esa es la bandera de ustedes, Claudia. Para terminar, porque ya me toca ir a la otra pausa, ¿por qué le dijeron no al ELN? ¿Por qué no van a Quito?
Bueno, yo creo que Sergio y yo dijimos lo mismo, y es que primero uno tiene que ser serio. Una negociación de un proceso de paz es entre el jefe de Estado y ese grupo. Esto no se puede volver un show mediático y de políticos en campaña a ver quién luce más. Yo creo que eso le resta seriedad y credibilidad a ese proceso. Y segundo, porque es que el ELN no ha dado muestras de querer paz. Lo que sigue es agrediendo, extorsionando, volando oleoductos, secuestrando, reclutando jóvenes. Entonces, mientras no haya ninguna garantía realmente y un compromiso de cesar las acciones de guerra contra los civiles en Colombia, pues no tiene ningún sentido sentarse con el ELN.
Así lo he dicho yo, pero hago una observación adicional, señor. Vicky, es importante entender que cuando se dispone a negociar ya dio un paso político. Es que una cosa es, estamos en esta confrontación que nosotros no le podemos bajar la guardia un minuto, pero si decide negociar, que me parece bien, ¿sí?, ya dio un paso político y eso lleva responsabilidades. ¿Cómo les parece que nos inviten a nosotros a ir a conversar y secuestrando personas? Es la incoherencia más grande del mundo.
Y eso que no hablamos, perdóneme que les cambie el tema, de la plata de la paz.
Así es.
Y no podemos hablar.
Un minuto.
No puede ser. Pero de nuevo, fíjense que en todos los temas que hemos tocado hay un capítulo que tiene que ver con la corrupción, y por eso Claudia López va a ser la que tiene que estar a la cabeza de lucha contra la corrupción en todas las áreas. No hay derecho que construyendo la paz, y yo lo he dicho públicamente, pues estaba a favor de la paz, yo voté por el sí, volvería a votar por el sí, habríamos hecho la pedagogía, la cultura ciudadana de la convivencia y de la legalidad que hace parte de nuestro proyecto político, pero no hay derecho. El gobierno nacional tiene la responsabilidad, tiene que estar haciendo seguimiento. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién responde por todo esto? Yo no sé quién responde. Es una vergüenza para nosotros como país adentro, hablando de corrupción y que esté pasando todo esto, y para la comunidad internacional, que digan, pues vamos a apostarle a Colombia y va a quedar marcada la paz con corrupción. No hay derecho, es un costo altísimo. No nos merecemos nosotros eso en Colombia.
Era lo único que no podía pasar, Claudia.
Y pasó.
Y pasó.
Y pasó. Y yo creo que por eso quiero terminar con lo que digo siempre. Yo quiero invitar a la gente a que entienda que todas estas cosas que nos mortifican, la corrupción hasta en la comida de los niños, hasta en los recursos de la paz, el abuso sistemático de los políticos contra los ciudadanos, la muerte injustificada, una educación de no calidad, todo eso no se cambia quejándonos. Todo eso no se cambia tuiteando, eso no se cambia en Facebook. Eso se cambia votando, derrotando a los candidatos del pasado, a los que quieren volver trizas este país, a los que quieren seguir eligiéndose y gobernando con maquinaria. Y ahí hay por lo menos dos opciones. Se llaman Germán Vargas, el candidato de Santos, y Duque, el candidato de Uribe, Gaviria y Pastrana, por si les había quedado alguna duda. Y hay opciones alternativas. Y no vamos a cometer la tontería, le digo a todos los jóvenes, a las mujeres de Colombia, de creer que Colombia va a pasar de un extremo al otro. Y de por votar por un extremo, devolverle el gobierno de Colombia a la misma maquinaria de Uribe, Pastrana y Gaviria. Aquí hay una opción, que es Sergio Fajardo, que sabe gobernar, que sabe mejorar la educación, que no atemoriza a los ciudadanos y que representa una opción de cambio real, alejada de los extremos, de los odios, de las divisiones y con capacidad de gobierno. De manera que yo los invito a que dejemos la quejadera y pasemos a la votadera. Esto es inscribiéndose en lafuerzadelaesperanza.com, haciendo a Sergio Fajardo por un día, contando nuestras propuestas, saliendo a la calle a entregar nuestras propuestas, prestándonos sus portales de redes para que la gente se informe de nuestra campaña. Esto es con acciones, esto es votando libremente el 27 de mayo, como derrotamos la corrupción y llevamos al primer maestro presidente de Colombia.
Eso, Claudia, muy bien. Y fíjense, podemos estar juntos, podemos ser diferentes, trabajar de manera coordinada. A mí no me da susto tener gente inteligente al lado, tener mujeres al lado para trabajar. Eso es lo que nosotros podemos hacer. A todos ustedes, confíen en nosotros. Y muchísimas gracias, Vicky. Siempre
bueno, lo esperamos el 25 de mayo. Es 25. Nuestro debate presidencial.
Okay.
Ya sus bases de comunicaciones están informadas.
Okay,
25 de mayo es el gran debate de la radio en la W y de las redes sociales. Aquí lo esperamos, 12 del día 25 de mayo.
Aquí estaré.
Y Claudia ya sabe que viene al de los vicepresidentes, que también lo vamos a hacer el lunes.
Ya vinimos al primero y nos fue muy bien, así que
bueno,
venimos también a atenderlos en el segundo.
A ustedes.
Ya venimos con la actualización de noticias, hacemos una pequeñísima pausa. Esta es la W y ya en segundos abrimos las líneas para que ustedes opinen de lo que han escuchado este mediodía aquí en la W.